You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. But I'm the kind of woman that was built to last. Louise Arner Boyd, la exploradora que salió en la búsqueda de Amundsen, fue la primera mujer en sobrevolar el Polo Norte. Mae Sheldon, protagonista de una expedición a África sin precedentes en 1891. Fanny Warman, que pedaleó medio mundo en el siglo XIX y recorrió España en bicicleta. Lady Brassey, la gran navegante victoriana que circunvaló el planeta a bordo de su propio velero. Mary Hall, que hace más de un siglo se convirtió en la primera mujer en cruzar África desde el Cabo de Buena Esperanza al Cairo. Y Edel Tweedy, escritora de viajes, biógrafa, historiadora, editora, periodista, fotógrafa e ilustradora, que exploró Islandia en 1888. Seis grandes mujeres aventureras que han sido recuperadas por Casiopea, la editorial especializada en literatura femenina. Pilar Tejera, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Pilar, hablamos de seis grandes pioneras de los viajes que vivieron la vida al máximo.
Sí, seis mujeres fantásticas, pioneras en muchos sentidos, lo que pasa que, bueno, en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido recuperar sus memorias de viajes, pero bueno, es que estos personajes realmente cuando eran rompedores, no eran rompedores solo en un aspecto, sino que realmente eran personas adelantadas a su época, y desde luego las seis lo son.
Habéis seleccionado efectivamente a seis mujeres, decíamos, grandes pioneras de los viajes que vivieron la vida al máximo. ¿Por qué estas y no otras? Quiero decir, ¿hay más?
Bueno, sí, hay más, y nuestro empeño es ir sacando cada año 6 o 10 libros traducidos. Lo que pasa que lleva su tiempo, lleva su proceso, y bueno, pues no podemos hacer todos los que quisiéramos, pero es que es increíble que hayan escrito sus memorias o hayan hecho sus aventuras hace 150 años y hasta ahora no nadie haya querido o se haya propuesto traducir al español esos libros para dar a conocer estas figuras, ¿no? Y nos parecía que bueno, que hay que ir dando a conocer a no solamente a sufragistas, que sí se van sacando cosas y se hace alguna película y tal, sino a pioneras que bueno, lo tuvieron dificilísimo en una época en la que tenían todo tipo de restricciones sociales, familiares, económicas, profesionales, para poder abrir camino. Y son, además, es maravilloso cómo ellas lo escriben, como restando casi importancia a lo que hacen, ¿no? Y es que son aventuras épicas, porque es que cruzarse España en bicicleta en el siglo XIX, por ejemplo, en una bicicleta sin frenos, que pesaba muchísimo, sin marchas, cuando se venía de haber pedaleado por los desiertos de Argelia, pues es que es una cosa que dices, bueno, claro, los periodistas españoles salían a entrevistar a esta mujer, a Fanny Bullock Gorman, que es una americana muy interesante, que además había escalado varias cumbres en Asia, bueno, y en Estados Unidos, y luego le dio por viajar en bicicleta y se cruzó gran parte de Asia en bicicleta, y en el siglo XIX, o sea, es que dices, bueno, esto son personajes. Y en España pues salían los periodistas, sí, al camino sin encontrar a esa señora que llevaba el calentador del té colgado del manillar, como quien lleva hoy en día, no sé. Es que dices, bueno, con sus largas faldas, que además se enganchaban en los pedales porque no las dejaban llevar pantalones.
Bueno, tenemos que decir de ella que fue la primera estadounidense invitada a dar una conferencia en la Sorbona de París, ¿no? Y la segunda en hacerlo también en la Royal Geographical Society.
Sí, el problema era que en aquella época, cuando una mujer llegaba a un país que o una región que no había sido explorada previamente o que tenía información interesante que dar, geopolítica, de esa zona, en fin, que era de interés para los intereses de los distintos gobiernos europeos o occidentales, ella daba esos, diarios, estudios, informes a un hombre que era el que entraba en la sala y los leía en alto. O sea, que durante toda la vida fue así. Y el hecho de que la propia protagonista pudiera estar allí y atender a las preguntas era una cosa, bueno, sin precedentes. Y algo que ahora nos suena muy normal, pues no lo era.
Bueno, decir que asombró al mundo pedaleando por los desiertos de Argelia, que comentabas, Pilar, que proclamó también su apoyo al sufragio universal a más de 6.000 metros de altura, con una pancarta en la que se leía «Voto a la mujer».
Sí. Es que la bicicleta, ya lo decíamos, no sé si hablando del libro de Reinas de la Carretera,
sí,
era
sí.
Un símbolo de la independencia, de la libertad, de que la mujer pudiera abrirse camino sola. Y entonces, como la bicicleta era un símbolo, digamos, pues del voto, del sufragismo, de la independencia mujer, pues ella, que fue amante del deporte, aprovechó, y bueno, en el caso de que era un amante de la bicicleta, pues cuando ascendió, no sé si fue en el Karakorum, llevaba preparada, que hay una foto además de esa pancarta de ella, que hay que ver la ropa que llevaba, para con su piolé y tal, para escalar estas cumbres, y aprovechó, y sí, es verdad, ella desplegó, y su marido, que era quien la acompañaba, hizo la foto y la publicaron en los diarios de la época, que bueno, fue escandaloso. Escandaloso, y era maravilloso.
Entiendo que estas figuras, estas mujeres, además intrépidas, aventureras, ¿no?, que se ponían el mundo por montera, claro, tenía que ser un escándalo para la época, ¿no?, para el siglo XIX, en los diferentes países, ¿no?, en unos más que en otros, pero en los diferentes países en los que vivían o por los que pasaron, tenía que ser impresionante. Siglo XIX, siglo XX.
Bueno, había auténticas corrientes de detractores entre las propias mujeres, digamos, tradicionales de la época, que no querían aceptar esos cambios, y luego, por supuesto, en los círculos, bueno, pues de la propia sociedad que estaba instaurada así, en todos los ámbitos. Entonces, claro, hay cosas que ahora nos parecen muy normales. Pues que una mujer caminara por Oxford Street sin ir acompañada por una carabina y fuera andando sola, es que eran detenidas, o sea, es que era un escándalo, porque lo que estaba dando a conocer es que era una mujer disoluta. Entonces, claro, si ya encima viajaban, batían récords de velocidad o de altura, tal, pues claro, estaban poniendo en tela de juicio todos unos serie de pilares de que la mujer era inferior físicamente y no era apta para las exploraciones, para los viajes, como propugnaba. Claro, pues,
ponían en entredicho, ¿no?, las creencias populares.
Claro, porque es que el problema que hay en esta época, bueno, el problema para la sociedad, es que las mujeres empiezan a agruparse. Porque las mujeres hasta entonces habían ido por libre, y entonces contra una se podía atacar, contra otra, pero cuando se empiezan a agrupar, empiezan a crear clubs de alpinismo, como Fanny Bullock-Gorman, de la que estamos hablando, que ya pertenecía a clubs de alpinismo, porque Estados Unidos en esto fue pionero, en el que se admitía a mujeres, pero que las mujeres se agruparan para practicar deporte, para luchar por el voto, para apoyar el acceso a cosas como la bicicleta, a asistir a las grandes instituciones, a dar conferencias, ellas, porque pertenecían a clubes geográficos. En esta época es cuando se crea el Club de Mujeres Geógrafas en los Estados Unidos. Entonces esto escandaliza, porque claro, es un poder fáctico que hasta entonces no había. Y claro, socava pues estos pilares sociales que empiezan a convertirse, es que son más de la mitad de la población. Y entonces, claro, cuando empiezan a ir a las calles buscando y pidiendo cosas tan normales como el pasaporte, el poder, por ejemplo, el que sean admitidas en las aulas de las universidades, que hasta mediados del siglo XIX no se admiten a las mujeres, el poder trabajar en cosas que no fueran solamente como institutrices o maestras, el poder prepararse como biólogas, por ejemplo, botánicas, zoólogas, para viajar y recolectar especímenes para los museos, pues estas son nuevas materias en las universidades que ellas van solicitando, congregándose, ¿no?, y presentando firmas, documentos firmados por 1.000 mujeres, por ejemplo. Entonces, bueno, claro,
Claro, la historia de Fanny Wortmann, decías, es una historia que se puede, de alguna manera, ¿no? Se puede unir a muchas historias de muchas mujeres que se unían, ¿no? Y algunas de ellas aventureras, por cierto, esta historia que será publicada este año además por Casiopea, la historia de su vida y sobre todo la historia de cómo fue recorrido, ¿no? Todo el estado en bicicleta. Pero uno de los títulos que sí tenemos encima de la mesa es La exploradora del Ártico, La vida, ¿no? De Louis
sí.
Arner Boyd. Una historia además sí. que es muy curioso porque pese a organizar, financiar y dirigir 7 audaces expediciones árticas entre 1926 y 1955, ser la primera mujer en sobrevolar el Polo Norte, su historia resulta desconocida.
Pues sí, como las de lo que estamos comentando, como las de tantas otras. Uh-huh. Yo siempre digo, todo el mundo sabe quién es Livingstone. Bueno, Livingstone, supongo, el doctor
sí,
Livingstone,
doctor
supongo.
Livingstone.
Claro, pero a que nadie sabe que Livingstone, cuando se cruzaba África, iba seguido por una señora que era su mujer, a la que dejaba sola porque no le interesaba nada, los 7 hijos que fue ella pariendo por el camino sola. Con un látigo en la mano, dando latigazos a los leones que se querían comer a su progenie, y a él no le interesaba nada. Decía, sígueme, follow me, que te pondré un fuego por la noche y sabrás dónde he acampado. Pues claro, es que son historias que cuando yo hablo de Mary Livingstone, uh-huh. pues la gente no se lo cree. Y entonces, bueno, pues está Louis Arnett Boyd, este explorador del Ártico, que es una historia maravillosa, porque te está hablando... Ella es una persona de entreguerras, o sea, que realmente participa activamente de una u otra forma entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra
Mundial.
Esta es una californiana maravillosa, elegantísima, educadísima, que cuando hereda su fortuna, porque sus dos hermanos mueren siendo adolescentes y luego mueren sus padres, pues en vez de dedicarse a lo que se había dedicado, que era ir a los grandes cócteles, a las cenas, a los eventos sociales estadounidenses, ella había hecho un viaje por Europa y se había montado en un barco y había atisbado un poco lo que eran, las regiones un poco del norte de Noruega. Y los hielos le habían fascinado y habían roto algo en ella, pues ese muro de contención que tienen todas las mujeres de la época, y ella quería ver qué había más allá de esos primeros hielos que ya atisbó. Y entonces, bueno, pues se convierte en un leitmotiv para ella y organiza varias expediciones importantísimas, además, para la estrategia política y militar durante uh-huh. la Segunda Guerra, sobre todo, Segunda Guerra Mundial, porque se ha adentrado en zonas y luego además sale al rescate de Amundsen, que es un explorador de la época conocidísimo, del que ya nunca se volvió a saber nada, pero ya sale en una expedición en su búsqueda. O sea, una mujer que pasó muchísimos peligros, se incendió su barco estando en mitad de los hielos, se perdieron muchas veces, pasaban hambre. Era la única mujer en un barco, que además en los barcos los hombres no solamente no aceptan mujeres, sino que encima tienen que aceptar órdenes de ella, que era la que comandaba las expediciones científicas.
Era la que pagaba,
Y la que pagaba, porque claro, ella tuvo la suerte de poder autofinanciar esas expediciones uh-huh. y hacer lo que le daba la gana. Y entonces, claro, ella ordenó y mandó, y claro, hubo motines, y se le sublevaron, o sea que no fue para nada un camino de rosas,
¿no? Uh-huh. Por cierto, según contáis, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, trabajó como espía de los Estados Unidos por $1 al año.
Sí, porque era una cosa simbólica que pusieron, que ya como te puedes imaginar, que luego ya de mayor lo pasó mal económicamente porque se había pulido su dinero.
Sí, se
lo
había fundido todo.
Explorando el Ártico, pues bueno, fue una cosa simbólica y era muy importante saber cómo determinadas ondas de frecuencias de radio se transmitían y se recibían en X condiciones climatológicas y con la influencia del norte magnético y tal, y entonces, bueno, pues era muy importante porque es en el momento en el que ya Rusia y los Estados Unidos, digamos que comparten un poco algunas regiones del norte, pues quería saber Estados Unidos cómo aquello, en el momento de establecer una posible base, uh-huh. podía afectar a sus radiotransmisiones, y entonces ella se fue allí a hacer pruebas y comandó la última de sus expediciones antes de sobrevolar el Polo Norte en una avioneta que ella, por supuesto, fletó y pagó.
Que volvió a hacer historia, precisamente, en 1955, sí. Primera mujer en el mundo sobrevolar el Polo Norte. Bueno, pues una biografía, además, traducida al castellano que desvela,
de ella,
y con fotografías también, que desvela la vida, ¿no?, de esta aventurera, excéntrica,
sí,
aventurera,
la época, sí,
a la que se le debe el conocimiento, además, de una de las regiones más desconocidas del planeta. Una manera de encontrarnos con la exploradora del Ártico, Pilar, y de conocer la vida de mujeres fascinantes. Esta ocasión hemos hablado de dos de ellas, de Fanny Wurman, pero nos hemos centrado sobre todo en la vida en la heredera norteamericana Louise Harner Boyd, que desde luego exploró el Ártico, que fue una gran mujer, una aventurera, y que queremos conocer más detalles de ella. Así que tendremos que comprar el libro. No nos va a quedar otra, Pilar.
Pues nada, encantada, porque de verdad que son historias muy inspiradoras y te dan que pensar, y como digo yo siempre, ahora cuando se viaja y la gente se queja enseguida en cuanto algo no funciona en el grupo organizado en el que todo está previsto, y lee las historias de estas mujeres que viajaban en una época en la que tenían que irse andando los teléfonos, no había ni ferrocarril, por supuesto no había agua embotellada y tenían que beber de donde podían, ni había antimalaria, ni había seguro de repatriación, ni tarjeta visa, ni hoteles, ni nada. Entonces, viene muy bien de vez en cuando bajas a los infiernos, como digo yo, y sobre todo de leer con la elegancia con la que ellas hablan de los obstáculos que se encontraron viajando, ¿no? Porque claro, es que ahora la gente nos metemos en una página web para reservar un vuelo y sabemos cuándo vamos a salir, a qué hora, y lo que nos cuesta, qué compañía era, tal. Y es que antiguamente la gente se iba, se cogía el tren, se iba a un puerto inglés y empezaba a preguntar en el puerto cuando pensaban que iba a salir un barco que zarpara hacia la India o hacia donde fuera.
Y a buscarse la vida, por cierto.
Y a buscarse la vida.
Pilar, seguiremos charlando cuando se vayan publicando el resto de los títulos. Seguiremos hablando de estas mujeres intrépidas, de estas mujeres aventureras. Que muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Vitoria y que seguimos charlando.
Muy bien, cuando queráis, Pilar.
Un saludo, buenos días.
Un saludo, adiós.